Avances, tendencias y actualidad. 8:10, vivo.
Son las 11:18. Dos nombres referentes de la música nacional de distintas épocas se unen para tocar juntos y celebrar el Día de la Música. Se trata de Jorge Galemire y Fernando Santulo, que en un único show van a estar representando, como decíamos, a dos generaciones para recorrer diferentes ritmos y estilos. El espectáculo será el próximo 1 de octubre en la Sala Zitarrosa. Tenemos a Fernando aquí en estudio. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Relativos, buenos días.
Bueno, sí, depende para quién, ¿no? ¿Verdad? La gente que está en el norte embromado por las inundaciones. Alguno que en el sur le llovió menos dirá, bueno, me moja las plantas, los cultivos y otras claro. Cosas más. Eso siempre tiene relatividad. Cuando hay tormentas, uno supone que termina por complicar a todo el mundo.
Sí, al final sí.
Y del otro lado de la línea telefónica saludamos a Jorge Galemire. ¿Cómo andás, Jorge? Buen día.
Hola, buen día. ¿Qué tal?
¿Cómo es la historia de este show? ¿Quién le propone a quién juntarse?
Es una propuesta que surge de mí, de Fernando. Sí. Basada sobre todo en yo soy admirador del Gales desde hace un montón de años. Y lo fui a ver al Tartamudo hace unos meses y me gustó un montón el show que él tenía montado. Me gusta mucho el último disco, entonces surgió la idea, se lo propuse y el Gale agarró viaje.
Bien, y Jorge, ¿por qué agarraste viaje vos?
Bueno, para empezar porque me pareció una idea de esas bien locas, así, de juntar dos músicas bastante distintas en un solo show. Y que fuera una propuesta de este tipo, bueno, me encantó la idea, fue todo un desafío. A mí me gusta, además, respeto muchísimo la música de Santulo. Creo que en su género, en lo que él hace, no sé, yo he sentido pocas cosas con tal prolijidad y con, no sé, me gustó muchísimo. Por otra parte, fui en su momento hincha del Peyote, además.
Bien. Seguramente muchos no nos imaginan Jorge viéndote rapear, ¿no?
No, y probablemente no me vean rapear. Es una cosa, es decir, puedo vestirme de varias formas, incluso, y transpirar de muchísimas maneras también, pero rapear no. Pero esto no quiere decir que no tenga la posibilidad sensible de aprender ese tipo de género, ¿verdad?
Claro, sí, Jorge, que además fue todo un quiero, incluso para el incipiente movimiento de rock. En aquel momento, el Peyote, me acuerdo, Plátano Macho por otro lado, eran como que iban más allá, ¿no? ¿Verdad?
Había una gran corriente de rock
y ellos pegaban un salto hacia otro lado.
Exactamente, yo tuve la suerte de conocer en Madrid a Campodónico y a Casa Cuberta. A Santulo no lo había conocido personalmente, pero escuché, ahí me regalaron un disco que se llamaba Terraja, que dije, qué cosa bárbara, esto es suena distinto, suena con muchísima fuerza, con mucha convicción. Entonces todas las cosas hechas, cuando te das cuenta que está hecha, que no se trepan a ninguna, ¿cómo te voy a decir? A ninguna cosa, que simplemente saben hacerlo, ¿no? Y están por dentro del género. Entonces todo eso, yo qué sé, a mí me convenció totalmente. Aparte, yo qué sé, los tipos re macanudos, tanto Carlos como Campodónico, y bueno, y Santulo, que cuando estuvo en el recital del Tartamudo, inmediatamente me escribió una delicadeza, todo un detalle de su parte, y bueno, y después me mandó sus músicas, y acá estamos.
Bien. Fernando, y cuando fuiste a verlo a Jorge del Tartamudo, ¿qué ibas a ver un show más o...?
No, yo, lo que pasa es que yo, al Gale, la última vez que lo había visto había sido, yo qué sé, en el 80 y pico, ¿no? Un recital que habían hecho maravilloso con Cabrera en el Galpón. Claro. Y un poco, claro, eso es lo que me había quedado a mí en la retina, ¿no? Entonces, después de verlo ahí en el Tartamudo, me gustó mucho cómo sonaba, digamos, era una versión como más acústica, pero de alguna forma era la sensación que tuve era de que estaba escuchando una música que era absolutamente vigente y con proyección a futuro, ¿no? O sea, no sentí que hubiera en ningún momento un ejercicio de nostalgia en ese show. Entonces, pensando así en mi nostalgia de aquel show de Cabrera Galemire, se me ocurrió decir, bueno, si el Gale tiene montado ya un showcito así que está potente y que es interesante y que suena fresco, le voy a preguntar a ver si se anima a hacer algo juntos, y se animó.
Bien, y contame, Fernando, ¿de qué viene el show del 1 de octubre entonces?
Bueno, un poco la idea es digo, en el caso mío, en concreto, ya después Gale te explicará un poco sus intenciones. En el caso mío, la idea básica es presentar o adelantar o testear, digamos, canciones del próximo disco que voy a sacar, que lo debería grabar ahora en los próximos meses, digamos, ¿no? Entonces, es para mí la chance de mostrar, calculo que por lo menos 4 o 5 canciones nuevas, como una forma también de ver que, de mostrar para dónde está yendo la música nueva mía. Y supongo, todavía no lo hemos coordinado del todo, pero haremos algunas, nos cruzaremos con Gal en algún tema. Pero para mí lo interesante es eso, es que el show, a pesar de las diferencias, yo creo que hay también un tronco común bastante potente entre lo que hacemos, lo que hago yo y lo que hace Gale Mire, en el sentido de que son como distintas versiones de música montevideana, ¿no? Y hay cosas que están ahí en común. En el caso de Gale es mucho más claro el elemento candombe, pero también está presente en lo que yo hago. Yo pongo el elemento hip hop y él de repente enfatiza más los aspectos melódicos o algo así, pero yo creo que hay un montón de terreno común, por más que la lectura que hacemos de ese terreno común es diferente, ¿no? Y me parece interesante en ese sentido el show, o sea, hay para mí lo interesante es eso, va a ser música montevideana, no solo de dos generaciones, o de dos momentos, sino también que está, yo creo que los dos estamos haciendo música que sin problemas se proyecta hacia el futuro, ¿no?
Bien, ¿y tu show, Jorge, cómo va a ser?
Y bueno, yo estoy casi suscribiendo lo que dice Fernando. El asunto, porque por más que las cosas se digan en una forma cliché o tal y tal, como dos generaciones y esto y lo otro, eso suena a algo que ya se ha oído, pero no por ello, es menos cierto. Porque la pura verdad es que son dos exponentes, digamos, de generaciones muy distintas y distanciadas, que gracias a la música pueden estar hablando de un tronco común, que yo también lo veo, y esto es lo que yo quiero que se vea. Estas dos imágenes, estos dos reflejos, digamos, de una lectura de lo que es Montevideo, él a su edad, yo un poco a la mía, tratando de seguir un poco en la ruta. Y esto es lo que yo quiero que se note más. Por mi parte, lo que voy a hacer también es chequear algunas canciones nuevas que tienen algún componente un poco distinto. Yo suelo hacer unas músicas medio híbridas, medio zafadas, así, en el sentido de que son medio pastiches a veces, ¿no? Como el caso de Otra Vez, por ejemplo. Y bueno, ir testeando también ese tipo de cosas e ir acompasando el discurso del disco Trigo y Plata, que me interesó mucho.
Claro. ¿Dijo que todavía lo seguís manteniendo en rodaje, Jorge?
Por supuesto que sí, lo sigo presentando, sigo presentando temas. Hace poco estuve en Autores en Vivo, digamos, esto sí. se va a ver quizá el año que viene, y ahí hubo una especie de muestreo bastante extenso de lo que ha sido, lo que he hecho hasta ahora, digamos, ¿no? Claro. Que incluye, por supuesto, la defensa de los temas de Trigo y Plata.
Claro. Algo de eso en chiquito también se vio en el recital de Fernando Cabrera, ahí ante 2.000 personas.
Ahí sí, lo que pasa es que ahí presentamos también, una forma de versionar.
Sí, claro.
Yo estoy preparando un disco de versiones también, que incluye, por ejemplo, Punto Muerto, de Fernando Cabrera.
Claro.
Y esa le hice Sol, hice un tema mío, de Trigo y Plata, y después hicimos un tema que compusimos juntos con Fernando, que se llama Hijos de la Abundancia.
Bien, y que está en el último disco de Fernando.
Exactamente, y que se aproxima un poco también a lo que yo voy intentando hacer en un futuro, mejor dicho, en el presente, pero de cara un poquito a lo que va a venir.
Bien, ¿y cómo te sentiste ahí en el escenario del Sodre, 2.000 personas, sala llena?
Bueno, imagínate, parecía primer mundo. Yo no había entrado todavía a la sala del Sodre, aunque la había visto. Bueno, muy efectivo todo, muy organizado, una acústica de proverbio, y al lado de un viejo amigo como Fernando, que es un artista al cual admiro desde que lo conocí, y con el cual he llegado a tener el placer de trabajar, y cada tanto una invitación así para compartir con él un escenario. Me sentí de maravilla, me sentí muy bien.
Bien. Jorge, recién decías, voy a aprovechar como decía Fernando, también decía Fernando, voy a testear temas nuevos que van a ser parte de un disco que vamos a tener, ¿cuándo?
Bueno, ese disco todavía está en una especie es un embrión todavía. Lo que tiene son temas. Después hay que seguir componiendo y hay que encontrar los temas que tengan un hilo común, los que más se vayan aproximando, ¿entendés? Los que más estén emparentados. Algunos quedarán afuera, otros no. Pero bueno, así, estoy armando ese disco. Ya tengo unos cuantos temas.
Bien, bien, bien. Bueno, Fernando, contame vos de los temas nuevos tuyos, entonces.
Y estoy un poco como en la misma situación del Gareth. Claro, es como una especie de embrión. Y me pasa lo mismo también, como que tengo los temas. Y después, pero lo que pasa es, claro, una cosa es tener los temas y otra cosa es tener el disco.
Exacto.
Vos tenés los temas y decís, bueno, de acá tengo para elegir. Y después decís, bueno, ¿hacia dónde quiero llevar ese disco, no? O decís, bueno, tengo los temas, pero me doy cuenta de que me está faltando uno, que vaya, que sea más rápido, que sea más no sé qué. O sea, uno tiene siempre como una especie de idea implícita del disco que quiere hacer. Lo que pasa es, claro, entre que uno termina las canciones y que esa idea logra plasmarse, hay un periodo en el cual, entre otras cosas, tenés que testear las canciones en vivo. A mí lo que me pasó con el disco, con el Bajo Fondo Presenta Santulo, fue justamente que no pude hacer ese testeo en vivo, porque era todo como un trabajo como mucho más de estudio, y fue como hecho también como medio a la distancia, no sé qué. La diferencia que tienen estas nuevas canciones mías, por lo menos, es que mi intención es desarrollarlas con el sonido de la banda que ya está, que tengo como constituida, ¿no?
Vale, eso te iba a preguntar, ¿con qué banda?
Con la misma banda que toco siempre, que es Roberto Rodino en batería, Emiliano Pérez en percusión, Checo Anselmi en bajo, J. Yavar en guitarra, y Bruno Tortorella en teclado, y Matías Crasiuno en violín. O sea, las canciones ya las compuse pensando en que en el arreglo van a tener esas voces que son las de la banda. Lo que hay que hacer ahora es como desarrollar el arreglo y desarrollar el sonido ese acomodar el sonido y las canciones. Entonces, para hacer eso hay que tocarlas en vivo.
¿Y con cuántas canciones vos decís, mira, el disco está, no es en qué cantidad de volumen de canciones, que puede llegar a ser enorme, ¿no? Después uno lo corta la cantidad que van a tener el disco, claro, sino con cuántas canciones vos pensás que enganchan a la gente y tenés el disco? Si estas cuatro las probé en vivo y funcionan bien, está, saco disco.
Eso yo nunca, esa medida nunca la tomé.
¿Pero cuántas vos probás en vivo para saber si hay disco?
Mi intención es probarlas todas.
Bien.
Lo que pasa es que ahora no las tengo todas. O sea, las tengo todas, pero no todas en condiciones como para ser llevadas al show, ¿no? En algunas tengo dudas de letra. Yo aparte laburo raro. Compongo bases y músicas en forma independiente y a veces se juntan y a veces resulta que una no casa con la que habías pensado y casa con otra. Y entonces, las que ya tengo como definidas son 6. Intentaremos tocar el máximo posible de esas.
Claro.
Y después hay otras 6, 7 más que ya están también terminadas, pero que tengo que acomodarlas en mi cabeza antes de poder llevarlas a la banda y empezar a tocarlas.
¿Y esas 13 serían el disco o el disco puede llegar a traer más, menos?
No, a mí los discos largos, hubo un momento cuando apareció el CD como que todo el mundo empezó a hacer discos con 17 canciones, y a mí lo que me pasaba cuando escuchaba ese disco era que escuchaba la primera mitad del disco, llegaba hasta la canción 10 o por ahí, y después, al cabo de unos meses, agarraba la parte final del disco. Me pasó con el disco de los Chili Peppers, con un montón de discos que eran muy lindos, pero que eran larguísimos. Entonces, mi idea de hacer un disco ahora son entre 10 y 12 canciones, no más.
Bien.
Me parece que exigirle a la gente más de 45 minutos de atención es un disparate.
Está bien. Y vos, Jorge, eso me decías, vas a ir también testeando canciones. También, ¿ya sabes qué cantidad de canciones testeas para saber si tenés disco o no?
No es una fórmula que un resultado que devenga de una fórmula así, de una cosa tan orgánica como voy a testear este. Se va viendo. Y además, otra coincidencia con Fernando es que tampoco me gustan los discos largos. Estos últimos discos, bueno, creo que tiene 12 canciones, Trigo y Plata, y yo hubiera preferido que de repente tuviera menos, porque me parece que presionar a la gente para que escuche todo eso me parece un poco feo, digamos, ¿no? Y por otro lado, el sistema de composición que tiene Fernando, que puede no existir, puede ser un sistema que no existe, digamos, que se va improvisando. El mío es más o menos parecido, pero con otras perspectivas. Yo con bandas siempre trabajé toda la vida. Es decir, es muy raro que haya, salvo los disparates que hice solo, por ejemplo, como en el disco Sansueña, o como en el arreglo que hice para un tema de Cabrera que se llama Agua. Bueno, que esas cosas las fui tocando yo, fui sumando instrumentos, pero no trabajo electrónicamente, digamos. Es muy raro que haga ese tipo de cosas. Por lo tanto, mi visión o mi lectura de o mi resultado sobre los arreglos de las canciones son un poco diferentes. Pero existe, sí, una visión parecida en la medida que los dos tratamos de testear nuestras canciones y queremos discos cortos y el resultado del reflejo en la gente es fundamental.
Bien. Jorge Alemiro y Fernando Santulo se suben al escenario de la Sala Zitarrosa el próximo martes 1 de octubre, no es el que viene, sino el otro.
El otro.
7:30 de la tarde.
Sí, yo diría 7, sí. Porque 7:30 arrancamos.
Bien.
Entonces más vale estar antes para llegar y agarrar asiento.
Entradas en venta. Hay gente que diría, es temprano, che.
Sí, lo que pasa es que también es temprano, pero es un día de semana y es el día de la música. Entonces ese día también no es un día típico, en el sentido de que hay actividades musicales en las disquerías y hay como otras cosas. Entonces, un poco pensando en eso, y a la vez también, un poco también la idea de si al show le iba espectacularmente bien y había la chance de hacer una segunda fecha, la Zitarrosa no tenía fecha.
Entonces, o sea que había que pegarlo allí.
Exacto, entonces lo que dijimos es, bueno, si eso ocurre será una alegría, pero hay que hacerlo el mismo día.
Claro.
Entonces, lo que fuimos viendo es hacer un show que no fuera excesivamente largo y que nos permitiera...
A una hora prudente empezar de vuelta.
Exacto, exacto. Porque si no se va hasta las 1000. Y sí. Ahí sí que decís, es un martes y no puede estar hasta las 1000, sin duda.
Bien. Jorge Fernando, gracias por haber compartido estos minutos.
Por favor. Muchas gracias a vos. A ustedes.